El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención, que le han llamado la atención a Jesús Tobarra, que está aquí a mi derecha en los estudios de COPE, en los estudios de Lo que viene. Tobarra, bienvenido a este programa.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Venga, vamos a arrancar hablando de Meta y de cómo Mark Zuckerberg pretende recuperar presencia en el terreno de la inteligencia artificial a golpe de talonario. Tanto es así que podría llegar a estar dispuesto a ofrecer hasta 100 millones de dólares a investigadores de otras empresas como Google y OpenAI. Básicamente quiere robarlos, entonces.
Sí, sí, esa es la forma directa de decirlo. Y es que, a ver, 100 millones es una oferta como para pensárselo. Yo, desde luego, le daría mínimo una vuelta. Aunque vamos a matizar esta cantidad, ya que, según fuentes de The New York Times, las ofertas irían de 7 a 9 cifras. Que aún así, 7 cifras tampoco está nada mal.
Que me las paguen a mí.
Efectivamente. No es que te entreguen un cheque tal cual de esta cantidad, tampoco, eso hay que aclararlo, sino que el modelo típico de Meta es que la mayor parte se entrega en acciones a lo largo de los años.
Ay, eso está bien tirado también, ¿eh?
Sí.
Pero esta no es la única inversión que parece tener prevista, ya que planea utilizar 15.000 millones de dólares. Claro, es que decimos 15.000 millones de dólares y parece... O sea, es
sí,
que es
parece que
es
lo que llevamos
dinero.
Todos en el bolsillo, como si fuera poca cosa, pero no.
Para hacerse con la mitad de Scale AI y que su CEO Alexander Wang se una a las filas de Meta.
Mira, Wang es amigo personal de Zuckerberg y su empresa está especializada en etiquetar datos para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Esto de comprar partes de empresas a lo que ya hacen sus competidores, como vimos con Microsoft e Inflection AI.
Sí, con todo esto está claro que Meta se ha dado cuenta de que se está quedando atrás, bueno, al menos atrás de Google, OpenAI, y quiere intentar volver a estar a la altura.
Claro, lo que pasa es que obviamente las empresas que cuentan con este talento pues no quieren que se los robe Meta, ni mucho menos, que al final es la competencia directa, por lo que intentan también hacerles pues otras ofertas para que se quedan. Y por otra parte, oye, gastarse mucho dinero no siempre es sinónimo de que las cosas te vayan a salir bien. Sí que puede ser que les ayuden algo, pero oye, alcanzar a Google y OpenAI no es nada sencillo, y sobre todo teniendo en cuenta que últimamente no hacen más que anunciar nuevos avances con sus propias inteligencias.
Sí. Al que le guste el fútbol, que piense en algún gran fichaje que se ha hecho en los últimos años gastando mucha pasta que luego ha salido rana. O sea, todos los años hay algún ejemplo. Bueno, en este caso no sé si sería comparable, pero es verdad lo que tú dices. Puedes fichar a los mejores ingenieros, pero si luego el proyecto a lo mejor no tiene lo que debe tener.
No siguen las guías, ¿qué tal? O a lo mejor Google sigue desarrollando por otra parte, OpenAI tira por otra.
Es más complejo de lo que parece. Bueno, ya veremos en qué queda esto. Bueno, y pasamos de una batalla por liderar la IA a una competición en el espacio. China está desarrollando una tecnología de comunicación desde satélites que puede pasar por la izquierda a los Starlink de Elon Musk.
Bueno, para el que pueda estar un poco perdido, por resumir, Elon Musk ya sabemos que ha lanzado toda una constelación de satélites de Starlink a las órbitas bajas con el objetivo de garantizar que el internet pueda llegar a cualquier parte del mundo. Pues bien, ahora esta tecnología china consigue unas transmisiones ultra rápidas con un rendimiento muy superior al de Starlink, pero es que además lo hacen desde 60 veces más distancia que los satélites de Musk. Vaya, que es todo más, en plan,
bueno,
todo superior.
Esto lo han demostrado con un experimento en el que han conseguido transmitir datos desde el espacio a una velocidad de un gigabit por segundo. Para que nos hagamos una idea, esta velocidad permitiría enviar una película en alta definición desde Shanghái hasta Los Ángeles en menos de 5 segundos. Esa comparación es muy buena.
Sí, casi, casi. En dos chasquidos de dedos tienes una película entera de una parte del mundo a otra. Lo han hecho con un láser de apenas 2 vatios de potencia, que para que te hagas una idea es la potencia de una vela.
Ajá.
O sea, que también es sorprendente por esa parte. ¿Cómo lo han conseguido? Pues al parecer han combinado 2 tecnologías, la óptica adaptativa y la recepción por diversidad de modos. Que dicho así parece un poco que estoy hablando chino, como los que lo han desarrollado, pero bueno, vamos por partes. La óptica adaptativa consiste básicamente en que un ordenador corrige la señal en tiempo real utilizando espejos deformables para hacer frente, vaya, a las distorsiones de la luz al atravesar la atmósfera.
Sí, y la recepción por diversidad de modos mejora la fiabilidad de la comunicación, ya que divide la luz entrante en varios canales en lugar de depender de solo una señal. El sistema selecciona las 3 señales más fuertes y las combina mediante algoritmos especializados.
Con toda esta tecnología han conseguido reducir mucho los errores y pinta que se puede convertir en un verdadero problema para Elon Musk, pero de momento es algo en lo que siguen investigando, todavía no es comercial, no está disponible a nivel comercial, pero bueno, aún así ya te puedo decir que Starlink tiene muchos problemas y con razón tiene mucha preocupación porque cada vez hay muchas empresas chinas que quieren hacerse con su hueco, con este espacio en la comunicación de internet satelital.
Oye, en solo unos minutos, por cierto, aquí en lo que viene vamos a hablar precisamente del espacio, vamos a hablar de la basura espacial y de cómo esa basura espacial podría generar muchos problemas para todo el despliegue este de satélites que estamos contando, que por cierto es un tema muy muy interesante. Bueno, y atención con esto último que vamos a contar, que yo estoy fascinado. Vamos a terminar hablando de un hongo alquimista. Es capaz de transformar compuestos minerales en oro.
Sí, suena sorprendente. El protagonista de esta historia es una cepa de, a ver si lo digo bien, Fusarium oxysporum.
Muy bien, perfecto.
Que ya sí parece que estoy lanzando un hechizo aquí como Harry Potter, pero todo esto no tiene nada de mágico, aunque puede parecerlo con este tema de la alquimia que mencionamos. Para descubrir esto, han expuesto a este hongo a una muestra, atención, de polvo de un meteorito del cinturón de asteroides, que ya es para rematar el círculo de ciencia ficción, la cúpula esta en la que estamos metiendo toda esta historia. Ya te digo, suena bastante guay y ha tenido que ser algo divertido de investigar.
Totalmente.
Por lo menos.
Observaron que el hongo absorbía minerales como hierro, calcio y aluminio y generaba esas nanopartículas de oro en su superficie. Recalcamos que genera nanopartículas, no son lingotes de oro, que nadie se imagine que sí, sí,
claro.
O sea, que vas a sacar pasta con estos
hongos. No, claro, al menos de momento. Aún así ya te digo que resulta sorprendente ya que este hongo parece detectar e incorporar el oro a su estructura biológica. Y de hecho han comprobado cómo en zonas ricas en este metal hay mucha presencia de estos hongos. Tenemos que explicar también que hay un fenómeno que se conoce como el ciclo biogeoquímico del oro, en el que microorganismos pues como este participan en la formación, disolución o acumulación de este metal en condiciones superficiales en el planeta.
Claro, ¿todo esto a dónde nos puede llevar? Que es lo que se estará preguntando la gente que está escuchando lo que viene ahora mismo. Pues como algunos estará imaginando, se podría generar oro en cultivos de este hongo en laboratorios. Como hemos dicho, de momento no serían grandes cantidades, pero se podría explorar alguna manera de aumentar la eficacia de las cepas modificándolas genéticamente, que ya seguro que hay laboratorios en ello.
Claro, totalmente. Sobre todo en esto que tiene que ver con el oro, con el dinerito, seguro que hay muchas mentes pensando y dándole vueltas. Pero es que además se podría integrar a la industria como un nuevo modelo de extracción del oro, vaya, que desde luego sería menos invasivo y menos costoso que la extracción actual. O sea, que veremos a ver a dónde nos lleva.
Jesús Tobarra, cada semana te superas y cada semana dejas a los oyentes de lo que viene con la boca abierta, cosa que yo celebro.
Yo también lo celebro.
Un abrazo, amigo. Hasta luego.
Hasta luego.
En COPE.
En COPE.
Lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Diversos organismos como la ESA, la Agencia Espacial Europea, calculan que alrededor de la Tierra podría haber más de 1 millón de objetos de más de 10 centímetros dando vueltas, orbitando, ¿no? ¿De qué cosas estamos hablando? Pues a ver si nos puede dar algún detalle más Ismael López, que es el CEO de Thales Alenia Space, el CEO aquí en nuestro país, que cuando hablamos de Thales Alenia Space estamos hablando de uno de los mayores fabricantes de satélites a nivel europeo. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Muy bien, muchísimas gracias, José Ángel, por invitarme a participar en vuestro programa.
Es un lujo escucharte, tenerte aquí con nosotros. Ahora vamos a profundizar en el tema de la basura espacial y de la importancia que tiene, porque es verdad que no, basura espacial ahí en el espacio parece que nos quede muy lejos, pero ahora vamos a explicar exactamente qué implicaciones tiene todo esto. Pero antes, cuando hablamos de esos objetos de más de 10 centímetros que están dando vuelta a lo largo de orbitando la Tierra y que puede haber más de 1 millón, según los cálculos que hace la Agencia Espacial Europea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué objetos son esos?
Pues mira, estos son objetos evidentemente artificiales creados por los humanos. Es decir, esto hace 100 años no existían. O sea, son objetos, pequeños fragmentos, ¿vale?, que vienen de restos de satélites, ¿no? Que se quedan, digamos, orbitando en alrededor de la Tierra. Ajá. Entonces, claro, pueden ser, por ejemplo, pequeños satélites que se han lanzado y que ya no tienen, digamos, que están al final de su vida útil, ¿vale? Pueden ser, por ejemplo, fragmentos de satélites que se han creado debido a un impacto, por ejemplo, de un fragmento de basura espacial con respecto a uno de los satélites. Puede ser, por ejemplo, por ejercicios militares que estuvieron haciendo, ¿vale?, sobre todo China y Rusia, que estuvieron mandando misiles para destruir satélites que estaban orbitando. Y claro, esos misiles al final lo que hacen es explotan los satélites y los fragmentan y crean miles de fragmentos. Cada fragmento de ellos, como están orbitando alrededor de la Tierra, tienen una velocidad muy elevada. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, si están volando unos 600 kilómetros de altura, están con velocidades cercanas a los 8 kilómetros por segundo.
Wow.
Con lo cual, cualquier fragmento de este tipo, aunque sean muy pequeñitos, aunque tengan una masa de gramos, con la velocidad que llevan, ¿no?, la energía que llevan es enorme. Entonces, cualquiera de estos fragmentos, hasta incluso, lo que puede hacer es colisionar con otros satélites que están en órbita y pueden causar...
Se lo carga.
Y hasta incluso crearía nuevos fragmentos, con lo cual el problema que tiene la basura espacial es que es un problema que se van creando, digamos, va creciendo en número exponencial, y claro, cada día hay más partículas, más fragmentos que hacen que el entorno espacial, aunque es un entorno enorme, pero cree, digamos, serias dificultades para las nuevas misiones y para los nuevos satélites que se quieren desarrollar y lanzar.
Claro, estabas hablando ahí del síndrome de Kessler, ¿no? ¿Qué es eso? Cuando un fragmentito de 10 centímetros le pega a un satélite más grande y a su vez se generan miles y miles de partículas que a su vez pueden entrar en contacto con otros satélites o con otros objetos, ¿no?, que están orbitando la Tierra. Al final es una especie de efecto dominó. Pero, Ismael, para que a la gente no le quede tan lejos este tema, que desde luego cuando investigas un poquito y te documentas como he hecho yo, es un tema apasionante. Ahora mismo hay una guerra abierta entre varios países y varias empresas, como por ejemplo Starlink de Elon Musk, por el control del espacio, colocando satélites para qué cosas, qué servicios dependen, servicios, Ismael, de nuestro día a día, para que la gente que está escuchando lo que viene se lo imagine, la importancia que tienen estos satélites.
Efectivamente, a ver, estos satélites son realmente importantes porque dan muchos servicios que actualmente ya los tenemos integrados en nuestro día a día, ¿no?, y que a lo mejor no somos demasiado conscientes. Primero, servicios de conectividad, o sea, sobre todo comunicaciones vía satélite. O sea, ahora mismo, digamos, muchas de las comunicaciones sobre todo en distancias largas, están realizadas a través de satélite, y es algo que nosotros ni siquiera, digamos, nos damos cuenta, pero nosotros utilizamos nuestros teléfonos móviles, nuestra conectividad, digamos, internet, y muchas veces eso está proporcionado por satélites. Por ejemplo, ese es el principal servicio que proporciona Starlink, ¿vale? Y solo una curiosidad, Starlink ha lanzado, la constelación Starlink, ¿vale?, ha lanzado más satélites que toda la historia de la humanidad junta. O sea, es increíble. O sea, ya hay miles de satélites Starlink volando. Y el servicio fundamental es conectividad. Por ejemplo, otro servicio basado en satélites que lo tenemos, digamos, que lo estamos utilizando día a día, son los servicios de navegación por satélite, el GPS, por ejemplo, y el sistema europeo, Galileo. O sea, ahora mismo todo el mundo en su teléfono pues tiene su navegador donde le indicas, oye, yo quiero ir a tal sitio, y te va indicando la ruta, la mejor ruta. Todo eso está basado en servicios proporcionados por satélite. Por ejemplo,
incluso, Ismael, ¿verdad? Sí. Las transferencias bancarias. O sea, queremos hacer una transferencia, todo eso está basado en una infraestructura que seguramente depende de algún satélite.
Sí, porque mira, por ejemplo, los servicios de navegación por satélite no solo dan temas de posicionamiento, dan temas de información de tiempo súper precisa. Entonces, para, por ejemplo, lo que comentaba de las transferencias bancarias, para las transferencias bancarias la sincronización de tiempos es fundamental. Entonces, esa sincronización de tiempos además se tiene que hacer a nivel global. ¿Y cómo se hace? Con los servicios de navegación por satélite, que te dan posicionamiento y te dan tiempo. ¿Vale? Luego, otro servicio, por ejemplo, fundamental, que también estamos muy acostumbrados, la meteorología. O sea, pues cuando nosotros vemos en las noticias el tiempo que va a hacer, sobre todo las predicciones a muy corto plazo, están basadas en satélites y en imágenes de satélites.
Pero eso, Ismael, cuando nos falla en el móvil y que no nos ha dado una buena predicción, no es porque se haya caído un satélite, ¿no?
No, bueno, claro. Es que...
Estoy de broma con esto. Que muchas veces es cambiante. Nada, te estaba tomando el pelo con esto, perdóname. Oye, estamos aquí en lo que viene hablando con Ismael López, es el CEO aquí en España de Thales Alenia Space, que, como he dicho, es una empresa europea líder en el desarrollo de satélites. Estamos hablando de la basura espacial, que, por cierto, ahora mismo, Ismael, se compara ya con otros grandes desafíos del siglo XXI, como por ejemplo el cambio climático o la contaminación de los océanos. Es decir, estamos ante una situación que es importante tomársela en serio, y vosotros estáis en ello porque claro, hablemos ya de lo que hacéis vosotros, que al final es el desarrollo de esos satélites. Teniendo en cuenta la problemática que hay ahora mismo, a mí se me pasa por la cabeza, y seguramente la gente que está escuchando lo que viene se lo está planteando, entonces, ¿los satélites que estáis desarrollando ahora tienen algo de sostenible? No sé, un desorbitado asistido, o componentes que se van deshaciendo con el paso del tiempo. ¿Qué innovaciones estáis introduciendo vosotros para aportar en esto de la basura espacial, mitigar la basura espacial?
Pues sí, por supuesto. Estamos trabajando, de hecho, en casi todos esos frentes. O sea, primero, se están desarrollando cada vez equipos y componentes, ¿no?, que te asegura que, de alguna manera, por ejemplo, sobre todo los satélites de baja órbita, cuando se deorbitan, ¿no?, ya prácticamente casi todos los satélites llevan sistemas de propulsión para que al final de su vida útil se deorbiten, sobre todo los que están en baja órbita, se deorbiten y en la atmósfera, digamos, de alguna manera se quemen. Entonces, por ejemplo, pues claro, primero diseñar los satélites para asegurar que se destruyen, digamos, y se queman en la atmósfera, en la reentrada, ¿no? Así como todos los componentes y todos los equipos que llevan a bordo, ¿vale? También, por supuesto, se trabaja en estrategias, digamos, de orbitado, o, por ejemplo, en órbitas mucho más elevadas, como órbitas geoestacionarias, ahí no puede haber de orbitado, pero lo que se hace es, se lleva los satélites al final de su vida útil a una órbita que se llama órbita cementerio, que es, digamos, con una altura superior a la órbita geoestacionaria, y por lo tanto no molesta a los nuevos satélites geoestacionarios que se quieren lanzar y llevar allí. Y también, sobre todo, nosotros estamos trabajando mucho en temas de la mitigación de la basura espacial. Por ejemplo, estamos llevando a cabo los estudios de una misión que consiste en deorbitar o pequeños fragmentos de basura espacial o pequeños satélites. Tú antes has mencionado lo del tema de un millón de
objetos,
partículas,
¿no? Sí,
¿vale? De objetos. Sí. Efectivamente, en el tamaño de un centímetro y más de 10 centímetros. Bueno, pero es que alrededor de la Tierra hay cerca de 130 millones de partículas, ¿vale?, entre un milímetro y un centímetro. Y esas partículas, aunque sean tremendamente pequeñas, ¿no?, también, como llevan muchísima velocidad, tienen mucha energía, ¿no? O sea, entonces, estas pequeñas partículas, nosotros ahora mismo estamos desarrollando un concepto de misión, ¿vale?, que digamos, a través de un láser en un satélite, eres capaz digamos, de identificar estas partículas, de apuntar esas partículas, lanzar el láser contra esas partículas e intentar de orbitar esas partículas. Entonces, de esta manera lo que haríamos sería intentar reducir la población, digamos, de partículas que están orbitando alrededor de la Tierra.
No, desde luego, es un proyecto este apasionante. Yo ya te digo, me he estado documentando, investigando un poco sobre este asunto. He visto las redes, los arpones o los láseres orbitales, sí, ¿no? Que sí. Se están ahora desarrollando para llegar ahí, ¿no? Al espacio y efectivamente, como tú decías, capturar todas esas partículas o objetos que ponen en riesgo los satélites que estamos colocando para diferentes servicios que ya hemos contado aquí en lo que viene.
Efectivamente.
Oye, pues... termina, Ismael.
Termino. Hay muchas iniciativas de ese tipo, efectivamente. De momento todavía no hay, digamos, iniciativas operacionales, pero se están desarrollando muchísimas iniciativas y muchísimos prototipos, efectivamente, para intentar capturar. Claro, lo que pasa es que esas iniciativas generalmente van a capturar objetos más grandes.
Claro, sí.
Nosotros ahora mismo, por ejemplo, lo que estamos trabajando es en pequeños objetos, que son, digamos, la población más numerosa de partículas que están orbitando alrededor de la Tierra.
Qué bueno. Oye, sí. una última pregunta ya como curiosidad, y siempre Ismael que nos la quiera responder. Una persona, ¿cómo llega a estar al frente de una empresa de esta magnitud? Y con un proyecto tan apasionante. Es decir, tú, Ismael, ¿qué has estudiado? ¿En qué te has formado? No sé, cuéntanos un poco, es que me parece curioso.
Sí, claro. Mira, yo soy ingeniero aeronáutico, ¿no? Cuando yo acabé, la carrera no había todavía ingeniería aeroespacial, pero desde que terminé la carrera he estado trabajando siempre ligado al sector espacio. Tengo más de 30 años de experiencia en el sector espacio, siempre he trabajado en empresas españolas, pero también he tenido experiencia internacional, trabajando, por ejemplo, en Alemania, en el Centro de Operaciones de la Agencia Espacial Europea, trabajando en Reino Unido. Luego es que incluso fui fundador de una empresa espacial española que se llama Deimos, que ha sido recientemente adquirida por Indra, y finalmente me uní a un gran sistemista europeo como es Thales Alenia Space, ¿no? Y lidero, como te comentaba, la actividad en España.
Qué bueno.
Pues son muchos años de trabajo y...
Tú y yo tenemos que tomarnos un café y hablar con tranquilidad fuera de micros y hacer incluso una segunda parte porque tienes un perfil interesantísimo. Mira, siempre lo digo, doy gracias...
Cuando quieras, ¿eh?
Sí, yo doy gracias a esta casa por darme la oportunidad de estar al frente de lo que viene, por hablar de estos temas con los que aprendes tanto y sobre todo por conocer gente con este talento como Ismael López que acabamos de escuchar aquí en lo que viene. Pues Ismael, ha sido un lujo de verdad conocerte y conocer el trabajo que estáis haciendo, que al final, es uno de los grandes retos, como decíamos, del futuro de este siglo XXI, el tema de la basura espacial. Cuídate mucho y estamos en contacto.
Pues sí, muchísimas gracias, José Ángel, por invitarme a participar en tu programa. Muy interesante, gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips, consejos para utilizar la tecnología convenientemente en tu día a día y que tengas toda la información posible. Primero de ellos, atención, porque la publicidad llega a WhatsApp. WhatsApp ha comenzado a mostrar anuncios en la pestaña de novedades, donde se encuentran los estados y los canales. Quizá lo has visto ya. Aunque los chats siguen siendo privados y sin publicidad, esta novedad rompe con esa promesa inicial de mantener la aplicación libre de anuncios. Los contenidos son personalizados por país, idioma o intereses detectados en los canales que sigues. De momento, no hay forma de desactivarlos. La única opción para evitarlos es no entrar precisamente en esa sección. Este cambio acerca a WhatsApp al modelo publicitario de Instagram o Facebook, ambas propiedad de Meta. Muchos usuarios ya están considerando alternativas, por ejemplo Signal o por ejemplo Telegram, que mantienen una política estricta de privacidad y sin publicidad de momento. Más allá del rechazo inicial, esta decisión abre un debate sobre el futuro de las plataformas gratuitas. Si no pagas con dinero, probablemente estás pagando con atención y ahora también con anuncios. Segundo consejo, Apple acaba de activar un nuevo sistema para proteger a los usuarios de iPhone de las llamadas de spam. Con la llegada de iOS 18, Apple ha activado por defecto un nuevo filtro que silencia llamadas de números desconocidos. El sistema pretende protegernos de spam, de estafas o de llamadas raras, enviando directamente al buzón cualquier número no identificado. El problema es que también bloquea llamadas legítimas si el número no está en tus contactos, y esto es un problema. Hay usuarios, de hecho, que han reportado pérdidas de citas médicas, entregas o comunicaciones importantes. La función se puede desactivar desde ajustes, teléfono, silenciar desconocidos, pero muchos no saben que está activada. Es un buen ejemplo de cómo una tecnología pensada para proteger puede convertirse en una trampa si no se comunica bien. Y al menos aquí te estamos avisando en lo que viene. Atención, porque este es el prefijo en el que debes fijarte para saber si estás recibiendo una llamada comercial. Mira, desde este mes todas las llamadas comerciales deben usar el prefijo 068 aquí en España. La medida aprobada por el gobierno busca que el usuario identifique fácilmente llamadas publicitarias y pueda bloquearlas sin miedo a perder llamadas importantes. Esto va a permitir configurar el móvil o aplicaciones para silenciar automáticamente cualquier número que empiece por ese código. Te doy varios ejemplos. En Android podrías usar Truecaller o Hiya, y para iPhones existe una que se llama RoboKiller. Así se pone fin al uso de números móviles falsos por parte de empresas que buscaban engañar al receptor para que respondiera. La medida es un paso firme hacia la protección del consumidor, aunque no va a acabar con el spam telefónico, al menos le pone una etiqueta clara y visible. Y estamos ya terminando, dos cositas más. Con solo estos tres ajustes en tu móvil puedes ahorrar hasta un 20% de batería al día. Hablamos de móviles Android, es importante, en los que hay un truco bastante simple que combina estas tres cosas. Activar el modo oscuro, reducir el refresco de pantallas a 60 Hz y desactivar funciones como el Always On Display. Según pruebas recientes, el ahorro puede alcanzar hasta el 20%. Esto se debe a que las pantallas OLED apagan los píxeles negros y reducir la frecuencia de refresco implica que el sistema necesita menos energía para mostrar las animaciones. Es algo lógico. Es ideal para días largos o cuando sabes que no vas a tener acceso a un cargador. Este tipo de optimización demuestra que a veces no necesitamos más batería, sino usar mucho mejor lo que tenemos. Y último, atención al importantísimo avance que llega a la tecnología NFC. Vamos, la que nos permite pagar acercando el móvil, porque cuadruplica su alcance y mejora la experiencia sin contacto. El NFC es esa tecnología que usamos para pagar con el móvil o validar, por ejemplo, un billete. Pues bien, está a punto de mejorar radicalmente. El nuevo estándar anunciado por NFC Forum cuadruplica su alcance. Pasa de medio centímetro, de 0,5 centímetros, a 2 centímetros. Es decir, ya no hará falta pegar el móvil al datáfono para que este funcione. Además, será mucho más rápido y va a permitir transferir más datos, algo útil para nuevos usos como llaves digitales, tarjetas visuales o identificación de espacios públicos. También va a mejorar el uso de NFC en dispositivos pequeños como los relojes. Con estos cambios, el contacto sin contacto, básicamente, no te hará falta pegar dispositivo con dispositivo, será mucho más cómodo, fiable y versátil. Es una mejora silenciosa, pero muy práctica para el día a día.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y hablando de, ojo con esto, globalismo, postglobalismo. Vamos a hablar de blockchain, vamos a hablar de criptomonedas, vamos a hablar de la economía energética y vamos a hablar también, y vamos a arrancar por aquí, de pensamiento crítico. Y lo vamos a hacer con Raïs Busson. Raïs, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros.
Ahora enseguida te presento porque tienes un perfil interesantísimo, como la gente que traemos aquí en lo que viene. Has hecho muchísimas cosas. Tú me decías, es que soy mayor. Bueno, sí, eres mayor, pero has hecho muchísimas cosas. Ahora las vamos a contar. Vale. Pero antes que nada, Raïs, lo hablábamos fuera de micros. Tengo la sensación de que estamos en un punto en el que la sociedad cada vez es menos crítica con todo lo que está pasando, ¿no? Eso es una sensación mía, tú la compartes, y si la compartes, ¿qué explicación le das a esto? Porque tú precisamente eres experto en pensamiento crítico.
Pues sí, la verdad, creo que en los tiempos que corren, hay poco pensamiento crítico. La gente a veces piensa que tiene un cierto espíritu crítico, pero criticar, que nos gusta tanto, no es lo mismo que pensar críticamente, que sirve al final para tomar buenas decisiones y para anticiparse a las cosas, ¿no? Entonces, sí es verdad que vivimos en una sociedad bastante adormecida y pendiente de distraerse y no abordar los problemas que nos afectan a todos.
¿Hay alguien o algo interesado en que eso sea así?
Por supuesto. La verdad es que existen, vamos a llamarlo, unas fábricas de pensamiento donde se producen pues discursos que interesan pues a ciertos poderes de un tipo y de otro, y por lo tanto pues el ciudadano de a pie no es que lo tenga fácil tampoco para razonar, pero en principio uno tiene que empezar, como decía Descartes, dudando, ¿no? Esa es un poco el secreto, ¿no? Y a partir de la duda empiezas a ver que hay cosas que ya no funcionan.
Mm-hmm. Oye, Raiz, eres experto en pensamiento crítico. Ahora hablo de varias cosas más que has hecho, pero sobre todo estás aquí en lo que viene presentando un libro muy, muy interesante que yo recomiendo a la gente, además ahora que estamos en verano y que hay más tiempo, ¿no? Que lo compre, que se llama Postglobalismo. Lo tengo aquí en la mano, de hecho... Aquí se escucha, ¿no? Que lo tenemos encima de la mesa. Bueno, tampoco es tan tocho. Lo que sí que es verdad que es un libro, Raiz, que, vamos, yo creo que no se debe afrontar como si fuera una novela, sino que es un libro que te puedes ir leyendo por capitulitos. Y yo creo que lo mejor es ir reflexionando sobre los diferentes temas que tú abordas, ¿no? Tú has estudiado también, eres licenciado en filosofía, has estudiado diversos cursos relacionados con la administración de empresas. Por tanto, eso te ha permitido afrontar la realidad que estamos viviendo y poner la mirada en el futuro desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y si te parece, vamos a entrar en materia. Yo hay como 8 bloques que me han gustado, que me han llamado la atención. Y el primero, te pregunto directamente, ¿por qué el sistema financiero actual le tiene tanto miedo a la criptomoneda? ¿Qué está pasando con esto?
Sí, es una muy buena pregunta y muy pertinente precisamente pues para nosotros, ¿no? Los españoles y en Europa, ¿no? Ya sabemos que se nos está hablando mucho del euro digital, ¿no? Y es un buen ejemplo para contestar esto, que se nos dice que está lleno de ventajas y tampoco las vemos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Christine Lagarde, ¿no? La presidenta del Banco Central Europeo, ha dicho que lo único que puede detener al euro digital es el Bitcoin. Y precisamente ellos saben, digamos, el Banco Europeo, que, por ejemplo, en estos bancos de criptomonedas que se llaman exchange, pero bueno, que ahora el BBVA y la Caixa ya lo podrán hacer porque hay una regulación europea, pues la mitad de los depósitos están en lo que se llaman stable coins, ¿no? En dólares. Es decir, que los ahorros de muchas personas están en una divisa diferente y eso tiene que preocuparle a un banco central, ¿no? Por lo tanto, mucha gente joven ha adoptado esto porque así ya no necesita los bancos tradicionales y, por lo tanto, pues bueno, es un punto de preocupación, sin duda.
Raiz, de todas formas, claro, aquí hay que diferenciar un poco entre criptomonedas que están o que se basan, ¿no?, en una infraestructura, en una red blockchain que es segura, que es fiable, que está respaldada por, de otras criptos que de repente surgen y que son mera especulación. Porque es verdad que tengo la sensación de que cuando la gente de todas las edades, ¿no?, habla de criptos, hay mucha gente que no aterriza bien. Es como, no, es esto que de repente ha anunciado, yo qué sé, Elon Musk, ¿no?, y que ha subido muchísimo y a la semana se ha venido abajo y hemos perdido todo el dinero que habíamos metido. Claro, ahí sí que hay que ser un poquito coherentes y apostar por las criptos, como decíamos, que están respaldadas por una base sólida. Eso es importante.
Sí, desde luego. No es fácil, digamos, hay que admitirlo, entender todo este nuevo ecosistema, porque, digamos, todo el mundo blockchain, vamos a llamarlo así, no solo te permite tener criptomonedas, ¿no?, como si fuera un sustituto del dólar, sino también es que se pueden hacer proyectos de todo tipo, ¿no?, digamos sociales, no tienen que ser monetarios, etcétera, ¿no? Pero bueno, para centrarnos en tu pregunta, es verdad que ha habido un cierto fraude. Normalmente fuera de lo que es la tecnología blockchain, digamos, en lo que son estos bancos intermediarios, ahí ha habido mucho espabilado, ha habido proyectos, como tú bien dices, muy especulativos, pero podríamos hacer una gran diferencia entre Bitcoin, que es un proyecto muy, muy especial, y el resto, entre las cuales pues hay algunas muy serias, como Ethereum, etcétera, y luego pues hay otras como, digamos, pues eso, como el Dogecoin, que es como un perro, en fin, hay proyectos que son de alguna manera menos importantes y hay que tener la traza un poco para saber cuáles son, ¿no?
Oye, Raiz, cambiamos de asunto, lo tengo aquí además subrayado, en la página 193 de tu libro, Recuerdo Postglobalismo, Raiz Busom, tú hablas de la electricidad como el factor más claro de progreso. Yo creo que nos quedó bastante claro hace unas semanas qué sucede en un país como el nuestro si se viene todo abajo.
Pues sí, la verdad, digamos, no es que sea un profeta y tal, pero hay en un capítulo del libro, pues hablando de la energía y todo esto, cuento la historia de India, ¿no?, que tuvo uno de los mayores apagones del mundo, y esto es algo que conocen muy bien las aseguradoras, ¿no?, que se dedican a los riesgos y tienen bastante establecido que en 3 días nos volvamos al paleolítico inferior, básicamente. Es decir, que empiezan a fallar cosas de una manera encadenada y realmente, si no se puede recuperar el servicio, digamos, de una manera, digamos, rápida, estamos muy, muy fastidiados, ¿no? Y eso es lo que vivimos en España y bueno, sin entrar en por qué pasó, pero todo el mundo un poco pudo ver las orejas al lobo, ¿no? Entonces, es un tema que hay que tomarse muy en serio.
Y esto, de alguna manera, que he estado investigando sobre esto, pone en una posición privilegiada a nivel geoestratégico a los países que controlan la generación de energía en todo el mundo. Fíjate, Reis, estaba echando un vistazo y al final, China es el mayor productor mundial de energía, ¿no? Es líder en producción de carbón, renovables, etcétera. Y además tiene una gran capacidad nuclear. Está creciendo en eso. Sí. Estados Unidos es el primer productor de petróleo y de gas natural. La India, que está creciendo mucho en la generación por carbón y renovables. Rusia, la cuarta, gigante de gas natural y sobre todo también petróleo y tradición en energía nuclear. Y el quinto es Arabia Saudí. Es decir, claro, si tú esto tienes en cuenta y te das cuenta cómo se van moviendo los hilos a nivel mundial, las relaciones geoestratégicas, etcétera, claro, dices, es que efectivamente, como dice Raiz en su libro, es que los que manejen este business son los que mandan.
Sí, así es. Es un tema que no se suele hablar mucho, digamos, de una manera seria, porque es quizás el tema más estratégico, el tema de la energía. Hay muy, muy pocos países, digamos, que son autosuficientes energéticamente y luego, bueno, exportadores netos de energía, lo cual es un club bastante reducido. Quiere decir que la gran mayoría del mundo depende de otros, ¿no? Entonces, muchos de los conflictos bélicos incluso que estamos viendo hoy en día, digamos, en la actualidad, al final tienen una explicación energética, ¿no? Y esa también ese movimiento por los recursos o garantizar recursos energéticos también está íntimamente ligado a todo el tema de la gestión monetaria mundial.
Otro tema interesantísimo del que tú hablas en el libro es de la democracia digital, la autoidentidad soberana. Claro, hablemos, si te parece, de la manipulación de datos, ¿no? O sea, ha irrumpido la inteligencia artificial como un elefante en una cacharrería desde hace... bueno, lleva ya unos años trabajándose y levantándose las infraestructuras, pero es verdad que con la aparición de ChatGPT esto ha sido ya una bestia. Claro, la IA al final... la IA funciona con datos, ¿no? Y de alguna manera las plataformas digitales cada vez conocen más sobre nosotros, sobre lo que hacemos, sobre nuestra forma de pensar. ¿Tú qué visión tienes sobre esto? ¿Qué mundo es el que viene en los próximos años y qué te preocupa a ti en este sentido?
No sé si lo quieres saber.
Sí, sí, lo queremos saber. Por eso te hemos llamado.
Vale. Bueno, yo soy optimista como tú, ¿vale? En todo lo digital y en todo lo que respecta a la inteligencia artificial. aún no hemos visto nada de todo lo que puede suceder, ¿no? Yo creo que uno de los impactos a medio plazo va a ser el tema del mercado de trabajo, que se va a reducir sustancialmente, y eso va a cambiar bastante la economía, ¿no? Digamos, habrá que sostener de alguna manera a todas las personas que se queden fuera del mercado de trabajo, y eso va a ser un gran reto. Pero en el largo plazo entendemos que la inteligencia artificial no es una tecnología más. Es capaz de tomar decisiones, de razonar, de ser autónoma. No nos necesita para nada. Entonces, yo creo que eso no es malo. Lo que pasa que, bueno, hay que tener una perspectiva, vamos a decir, un poco espiritual, ¿no? Decir, oye, la inteligencia artificial es como nuestro hijo y desarrollará muchas cosas. Esperemos ser sus amigos, ¿verdad? En el momento que dentro de muy pocos meses van a tener un coeficiente intelectual equivalente a 1000, digamos, cuando un genio como Einstein tiene uno de 200, no nos van a entender, vamos a ser como hormigas para ellos, pero bueno, esperamos que sea por el bien de todos, ¿no?
Oye, Raíz, pero si hablamos de IA y de cómo nos va a servir la información y los contenidos en los próximos años, aquí quizás estamos hablando de otra cosa, porque claro, por ejemplo, la inteligencia artificial Google la está usando ahora mismo en sus buscadores. Cuando tú antes hacías una búsqueda de search, ¿no? Y colocabas directamente en el buscador, yo qué sé, ¿no? ¿Cómo hacer unas patatas al horno, ¿no? Entonces te salían 100.000 enlaces y tú ibas de uno a otro y ibas consultando. Ahora mismo la IA te ofrece ya un resumen sobre el que tú puedes trabajar, ¿no? Y luego ya por debajo el resto de enlaces. Pero claro, si el usuario se va acostumbrando a consumir la información de esta manera y fiamos todo a lo que nos ofrece la inteligencia artificial y los algoritmos, ahí vamos a perder cierta capacidad de descubrir cosas, de ser un poquito más creativos, incluso, como tú alertas, de alguna manera, aunque eres optimista, de manipulación, claro.
Sí, este es un debate que, al menos en Estados Unidos, en el ámbito educativo, es muy intenso, ¿no? Y, por ejemplo, pues volviendo también al tema del pensamiento crítico, ¿no? Con respecto, pues, a los estudiantes, ¿no? Y lo que están comprobando es que, al menos en la etapa actual, puede ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, digamos, a los estudiantes, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que hay que hacer es, claro, no utilizarla, digamos, sin pensamiento, digamos, comiendo todo lo que nos da, etcétera. Pero utilizándolo como herramienta, siempre que utilicemos la inteligencia artificial como herramienta, nos puede solucionar cosas de más bajo nivel. Y ahora, como tú bien has dicho, en esta fase, pues no solo que hace búsquedas incluso de fuentes académicas e incluso pues razonando, ¿no? Explicándote cómo ha razonado, verificando los datos y tal. Creo que bien utilizado puede ser una herramienta para el desarrollo intelectual.
Soy muy franco con esta pregunta, es generalista, pero va sobre tu libro. ¿Tú crees que se podría articular una especie de orden global sin reproducir estructuras de poder centralizado? Porque sobre eso versa tu libro.
Bueno, sí, digamos, hablo de esta crisis del globalismo y de esta nueva era, digamos, que se abre, ¿no?, del posglobalismo, y entonces todo puede evolucionar de diversas maneras, ¿no?, un poco peor de lo que estamos, o de otras maneras, como propongo, pues esto que hablas de la democracia digital y tal. Y de alguna manera, pues yo creo que, no de una manera de choque de poder, sino como estructuras alternativas. Yo creo que ya se está demostrando que el blockchain crea ecosistemas educativos y de todo tipo, que son nuevas maneras de intercambiar valor, donde sí, sin una, funciona bien con esta tecnología, porque te puedes, digamos, hacer cosas con personas que a lo mejor no te tienes que fiar, ¿no? Porque ese algoritmo matemático te garantiza, digamos, el que puedas hacer eso. Entonces yo creo que esa, digamos, iniciativa a nivel social, tanto de empresas como de ciudadanos, pues está desarrollando cosas muy interesantes, ¿no? Lo que no sabemos si el poder será capaz de tolerarlo, ¿no? O eso, pero por ejemplo, en el pasado, antes de la época de la digitalización existían lo que se llamaban monedas alternativas. Por ejemplo, en Suiza, ¿no? En país muy desarrollado, más superbancario, pues tenían una moneda pues para dar liquidez a los ciudadanos alternativamente y han podido convivir sin problemas, ¿no? Entonces, esperemos que todas estas iniciativas sociales también puedan serlo.
Oye, Rice, ya por terminar, estamos en un programa divulgativo, intentamos explicar las cosas de la mejor manera posible, nos escucha gente de todo tipo, nos puede estar escuchando ahora mismo aquí en Lo que viene una persona muy joven, muy metida en el mundo digital, acostumbrada a comprar y vender criptomonedas, ¿no? Bitcoin, por ejemplo, y nos puede estar escuchando una persona de mediana edad que no tiene ni idea de esto, ¿no?
Claro.
Entonces, estamos hablando de la importancia, por ejemplo, de esa red blockchain sobre la que se levantan, por ejemplo, algunas criptomonedas, ¿no? Danos un par de consejos para empezar. Es decir, si no tenemos ni idea de todo esto y hemos escuchado esta entrevista, imagínate, y he dicho yo, qué interesante lo que cuenta Rice, ¿cómo empiezo a enterarme de esto? Aparte de comprar tu libro, Postglobalismo, que es un muy buen consejo, pero ¿qué más podemos hacer para ir caminando hacia ese mundo?
Bueno, lo primero de todo, como siempre, es probar las cosas, ¿no? Abrirte una cuenta, ¿sabes? Comprarte un Satoshi, ¿no? Un fragmento, digamos, de Bitcoin, ver cómo funciona todo esto, pero sobre todo a nivel de conocimiento, ¿no? Pues hay algunos libros introductorios interesantes, porque es un tema de que es como, digamos, una conversión, ¿no? Es decir, hasta que no cambias el chip, no acabas de entenderlo, ¿no? Yo aconsejo sobre todo los vídeos de Antonopoulos, ¿no? Que es un científico, bueno, un tecnólogo griego, que además, claro, los griegos sufrieron toda esa crisis, ¿no? Bancaria y social, y por lo tanto no se fían ya casi del dinero normal, y entonces él conceptualmente hace entender muy bien, entonces son vídeos, ¿no? Que son fáciles de...
En
de
YouTube seguir. Los podemos
en
encontrar,
YouTube,
¿no?
Sí, perfectamente, yo creo que también traducidos al español y eso, y yo creo que es una manera, pues eso, a nivel conceptual de entender por qué esto va más allá del sistema bancario actual y para qué nos sirve, y que además que es una cosa, es un hito en la historia de la humanidad y que es imparable, es una innovación sin permiso, ¿no? Que nadie puede parar, ¿no? El Bitcoin no se puede parar.
Qué buena recomendación. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos? ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, relacionado con las criptos, tú hablabas de Bitcoin, ¿no? Como esa referencia, pero no sé si tú tienes ahí fichado algún proyecto que se levante sobre blockchain que en los próximos años va a tener una pegada importante.
Bueno, yo diría que estamos en una época muy interesante para todo el tema de criptomonedas porque, por ejemplo, la administración Trump pues es como, digamos, bastante amiga, digamos, para que se desarrolle, ¿no? Como un aspecto de la sociedad civil. Y vamos viendo movimientos tanto en empresas como en gobiernos de todo el mundo que el Bitcoin va a ser contemplado como moneda de reserva internacional complementaria, obviamente, al dólar, que es el rey y es la gran mayoría, ¿no? Entonces yo creo que este es un movimiento clave y a partir de ahí pues se va a desarrollar mucho, pues como hemos dicho, la ley MiCA en Europa va a permitir que todo el mundo empiece a entrar en estos. Y hombre, hay proyectos, no sé, Kubik, por ejemplo, es un proyecto que permite uno de los aspectos más problemáticos, que era la velocidad de las transacciones, pues tiene el récord de 15,5 millones transacciones por segundo, con lo cual vemos que esto evoluciona, digamos, a marchas forzadas, ¿no?
Qué bueno. Oye, Rice, ha sido una suerte haber descubierto tu libro y ha sido una suerte recibirte aquí en lo que viene en los estudios de COPE para charlar un ratito sobre el libro y sobre alguna cosa más que ha surgido en esta conversación. Como siempre le digo a los invitados interesantes, como estás metido aquí en mil historias, te volveremos a llamar y te volvemos a escuchar aquí en lo que viene otro día.
Bueno, pues cuando quieras, encantado. Muchísimas gracias por invitarme.
Pues hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre digo, por delante vayan las gracias por dedicarnos un ratito de tu vida a escucharnos, a escuchar lo que queríamos contarte, a divulgarte sobre estos temas tan apasionantes que van a marcar el futuro. Y también siempre lo digo, pero te insisto, si estás involucrado en un proyecto de ciencia, de tecnología, de innovación o conoces a alguien que lo esté, háznoslo saber. Escríbeme a mí, por ejemplo, a mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, blog, en Facebook, o mándanos un correo a COPE y dinos, oye, soy fulanito, escucho lo que viene, estoy en este proyecto tan interesante y quiero que nos pongáis vuestros altavoces a nuestra disposición, a mi disposición, para contaros lo que estoy haciendo. Nosotros, desde luego, que como el proyecto va a ser interesante, lo vamos a hacer. Por cierto, si quieres recuperar este programa, puedes hacerlo. Está el podcast en cope.es y en nuestra aplicación. Pues nada, nosotros nos citamos próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós.
Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Si te vas, ¿para qué regresaste? Y además, solo quise besarte. Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Escuchar tu voz antes que ver el sol. Prefiero escuchar tu voz. Prefiero tu